Focus. Conducen Lala Sanguinetti y Rofreda. Es un buen momento para hacer Focus.
Nos encanta hacer Focus en Punta del Este y sobre todo con gente que se compromete en serio. Es un placer recibirlos una vez más. Estamos con Diego Rubio y Álvaro Perestor. Chicos, ustedes no paran. Imparables y además siempre luchando por cosas interesantes y legados. ¿Cómo están? Bienvenidos.
Hola, bueno, muchas gracias siempre por el apoyo que nos dan. Es bueno, nosotros nos sentimos parte de este grupo que lucha por conservar el patrimonio de Punta del Este. Y sí, no paramos, hacemos cosas simultáneo, a veces nos sorprendemos de cosas que suceden, pero bueno, el fin vale todo el esfuerzo que hacemos.
Siempre decimos que es importante conocer para valorar, ¿no? Y en esta ocasión los invitamos porque queremos hablar de algo que particularmente nos encanta y que seguramente muchos usan y no conocen, que son esos pasajes, esas calles, esas callecitas que unen de alguna manera algunas partes de la península con la Rambla. Álvaro, ¿cómo se les ocurrió o dónde nace, cómo surgió la idea de que la gente los reconozca y que queden para la posteridad, ¿no? O sea, los declaran patrimonio y eso de alguna manera nos asegura que van a seguir existiendo.
Mira, esto en realidad nosotros retomamos una idea que había quedado ya en su momento, habría sido Graciela Carbonaro y Patricia Medero también, y Adela Lladó, que habían tenido como una idea de tratar de buscar, proteger o preservar esos pasajes, pero no lo llegaron a concretar. Y nos pareció algo lindo para encarar, y como esto es un trabajo en equipo y de amigos y de vecinos, y en definitiva todos somos vecinos, y así que podemos engancharnos en cualquier momento en cosas copadas, bueno, decidimos tratar de llevarlo adelante, y esa digamos que fue la primera etapa de este trabajo que se presentó, si mal no recuerdo, fue por agosto del 2018, ¿no? La solicitud patrimonial, digamos, de los pasajes, que fue el primer paso. Después hubo una segunda etapa, que ahora lo vamos a mencionar, que es lo de la nomenclatura.
¿Cuáles son, no? ¿Y dónde están? A ver, vamos a empezar a ubicarlos, porque uno dice, ¿los pasajes? ¿Qué serán los pasajes?
Seguramente vos que estás escuchando pasaste mil veces por ahí y dijiste, ¡ay! Nunca había visto. ¡Ay, qué cosa más divina! Porque es como que son mágicos, porque te van llevando esos lugares increíbles que tiene Punta del Este. Pero cuenten cuáles son y cuántos son.
Bueno, los pasajes peatonales, como los conocemos nosotros, en realidad y según la Junta Departamental de Nomenclatura y mismo Catastro, los consideran calles, ¿sí? Pero para la gente de Punta del Este y para quien llega y los ve, los entiende como lo que el sentido común indica, que son pasajes peatonales, porque pasar por un auto por ahí es un poco complicado, porque son lugares adoquinados, que tienen canteros, que tienen escaleras, que son esos rinconcitos románticos, por decirlo de alguna manera, que además de albergar parte de nuestro pasado, tienen la particularidad que permiten acceder desde las calles paralelas a la Rambla, tanto de la Brava como de la Mansa, hacia la playa. Anteriormente, cuando no existía la Rambla, estos pasajes comunicaban directamente a las rocas. Y por uso y costumbre, fueron quedando y nunca se transformaron directamente en lo que son calles, que para nosotros van a seguir siendo siempre pasajes peatonales.
¿Se sabe en qué época se construyeron? Porque están ahí, como tú dijiste, ¿no? Tienen todo, están hechos con adoquines, están muy lindas, parquizados, pero ¿desde cuándo están? Yo, obviamente, ¿no? Conozco Punta del Este, los veo, pero ¿qué tiempo tienen?
Mira, exactamente cuándo se adoquinaron, sinceramente, no lo sé, pero en realidad, justamente, son espacios prácticamente al natural, que en realidad nunca llegó a hacerse la calle. Entonces, en realidad, creo que justamente lo que tienen de lindo es que no se les hizo prácticamente nada. O sea, creció Punta del Este alrededor de esos espacios, que incluso hay uno de ellos que no tiene ni un adoquín, nada, es solo pasto. No todos están con escalinata. Pero, digamos, nos quedan pedacitos casi naturales del Punta del Este original, que era un poco lo que buscábamos también proteger, tratar de evitar que innecesariamente quisieran abrir una calle o que capaz que consideraran en algún momento que podría venir bien para hacer una casa o construir algo y terminar cediendo o haciendo alguna excepción con esos predios. Preferimos decir, bueno, vamos a tratar de protegerlos, de cuidarlos, y bueno, así surgió.
Es bien importante, ¿no?, ese detalle de la importancia de justamente declarar algo patrimonial es protegerlo. Me gustó esa palabra que utilizaste. Es un proceso largo que les lleva mucho tiempo. ¿Cómo los han recibido y cómo ha sido la respuesta de parte de todos los involucrados?
Bueno, no es fácil. Es difícil, lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucha paciencia y muchas ganas. Y a veces empezamos siendo 5, 6, 8, 15 y después quedamos siendo 3, porque no es un equipo de 2 personas o de 3 o 4. Sí hay algunos que tiramos un poquito más, estamos siempre, pero hay que decir la verdad, ¿no? Siempre contamos con el apoyo de la gente de Punta del Este. Para que tengas una idea, la solicitud patrimonial de estos pasajes se presentó el 15 de agosto de 2018. Tengo un trencito para poder decir esto, porque si no, no me voy a acordar, porque son muchas fechas.
Un trencito.
Y se declaró un patrimonio el 27 de febrero del mismo año. Eso fue relativamente fácil, y es de agradecer a la Comisión de Patrimonio de Maldonado, que asesoró al intendente que así lo hiciera. Ya la solicitud de nomenclatura fue un poco más complicada. Se inició en el municipio de Punta del Este. Hubo un trabajo previo para facilitar y que todo esto fuera más ágil. Entonces contamos con, ya de antemano, con la aprobación, el visto bueno de la Dirección de Cultura. Y se necesitaba que llegara a la Junta la aprobación de, o el visto bueno de la Dirección de Cultura y del municipio de Punta del Este, para que la Comisión de Nomenclatura y Tránsito de la Junta pudiera sentir que esto tenía un apoyo detrás, ¿verdad? Formal.
Hay un tema también que nosotros nos tratamos de no manejar a ciegas. Hubo todo un estudio de cuáles eran los pasos ideales a seguir para que fluyera lo más rápido posible. Entonces nos adelantamos a eso y fuimos explicando en cada lugar y en cada momento, incluso, bueno, esto sabemos que tiene que ir por acá, pasa por aquí, va a tal lado, para ayudar, porque en algunos lugares, mirá que era como novedad, en el municipio, por ejemplo, en un momento decían, hay que informar, a ver cómo hay que encarar el informe. Entonces dijimos, no, claro, pasa por acá, ustedes lo mandan a nomenclatura, porque nomenclatura, si no, lo que va a hacer es venir a pedírselos a ustedes, estamos adelantando el paso y ya estamos pidiendo que ustedes hagan su informe diciendo que ya están de acuerdo, si les parece bien, porque nomenclatura toma en cuenta la opinión de cultura, en este caso, de la parte, digamos, y de la Dirección de Cultura, y toma, le resulta muy importante la opinión del municipio que está afectado, digamos, o que tiene que ver con esta situación.
Y no es menos importante lo que estás contando, porque yo me pongo a pensar, llevan el nombre que de alguna manera está haciendo homenaje a vecinos o no vecinos, pero sí a gente que tiene mucho que ver con lo que ha sido Punta del Este. Vamos a ir ahí a situarnos, ¿no? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Cómo se llaman? Que tiene que ver con lo que están contando.
Dale, déjame terminar con lo que te decía. Esto se presentó por allá por el 27 de marzo de 2019 y fue aprobado el 14 de julio, ¿sí?
Un poquito más.
Y eso implicó un montón de instancias donde uno
de
tiene que...
julio de 2020.
Claro.
Ahí va.
Hay que llamar, preguntar por qué se demora, reuniones aquí, reuniones allá, pero también hay que agradecer a los que facilitan y no acordarse de los que complican, que también los hay y no son pocos. El presidente de la Comisión de la Junta Departamental de Nomenclatura y todos sus miembros fueron excelentes en su trato y en la búsqueda de una solución para que estos espacios, como ellos los declararon, hoy puedan existir. Si no, no hubiera podido ser posible, porque esos rinconcitos, como decía al principio, son calles. Y estos son 5 en total. Uno de ellos está al lado del municipio de Punta del Este, que baja hacia el puerto.
¿Quién no se ha sentado ahí a tomar un helado, convengamos, no? Es como que es un clásico de los veranos.
Sí, no, sin dudas. Aparte es un lugar con sombra, son lugares mágicos, todos tienen su encanto.
¿Ese cómo se llama?
Ese fue destinado... Hay una cosa, no son... los nombres que elegimos, que teníamos los nombres y sus suplentes por las dudas, no son nombres de personas destacadas. Justamente, lo que quisimos hacer es rescatar del olvido a personas que si seguía pasando el tiempo y seguían pasando las generaciones, se iban a olvidar. Claro. Y sin embargo, en su hacer cotidiano, hicieron que Punta del Este fuera lo que es hoy. ¿Sí? No es que salieran, uy, ahí va fulano y mengano. Sin saberlo, ellos estaban haciendo y construyendo el Punta del Este que nosotros hoy podemos disfrutar. Ese pasaje al lado del municipio se llama Espacio Don Jesús Cubela. Cubela es un fotógrafo que inmortalizó la playa del puerto, el lugar que conducía ese pasaje. Vos bajabas el pasaje y llegabas derecho a la playa donde estaba la famosa Playa del Plato, donde hay una foto muy, muy conocida donde alguien se tira en un tobogán con alguien en los hombros. Entonces, si bien en un principio teníamos dudas si sí o si no, porque no era de acá, dijimos, no, ¿cómo no? Si este señor inmortalizó la historia de Punta del Este. Después, yendo de la península hacia, digamos, de Punta Salinas al Emir, a la altura de la calle 4, hay un pasaje muy chiquito que el ego, ya que está tan de moda en algunos lugares, me invitó, y mis compañeros de equipo así me alentaron, se llama Wilfredo, Ángel Wilfredo Rubio, que es mi abuelo, era mi abuelo, que entre otras cosas fue periodista, escribió un par de libros en una época difícil del país, donde escribir ciertas cosas, como escribir un libro llamado Revolución, era para valientes. Fue edil, y bueno, tuvo algún que otro mérito, pero lo importante no era eso, sino destacar que fue un señor que escribió y que dejó un legado en esas artes. Después, el que sigue es el que está pegado a la Plaza del Ingenio, que también es chiquitito y se pierde un poco, pero que es muy bonito, sobre todo, son todos más lindos mirados desde la Rambla hacia arriba, pero es más lindo bajarlos desde la calle paralela hacia la Rambla. Empezamos en el nombre de Don Rubén Adonailo. Muchos dirán, ¿quién es? Bueno, ese señor es el señor que hizo un trabajo excepcional de investigación para que hoy en día exista la escuela número 5 y exista, por ejemplo, el muelle de la Parada 13 de la Pastora.
Nada menos.
Pero lo hizo porque él quería, porque él gustó. O sea, no es algo que trascendió en la historia. Yo creo que muchos puntaesteños no tienen ni idea que esto fue así. Después seguimos hasta donde estaba Marisconea, ¿sí? Ese pasaje es el único pasaje que no está adoquinado y que quizás recuerda un poco a los antiguos pasajes, aquellos de pasto que nos llevaban a las rocas y nos invitaban a bañarnos en el lugar, y este en particular al lado del vivero de moluscos que tenían la familia...
Eran los
Iturria. Que bueno, hasta hace poco lo tuvimos, sí. Y bueno, el progreso nos viene invadiendo. Y el último pasaje que vos subiste la foto de Rob en Instagram, que para mí es el más lindo, lo reservamos especialmente para alguien muy especial, que para empezar es mujer, y no una mujer cualquiera. Nosotros tuvimos nuestra estación de tren en Punta del Este, y por 35 años la señora Doña María Urbana Rivero de Tejera fue la guarda barreras del tren de Punta del Este. En 35 años nunca hubo un accidente de tren. Y más allá de ese trabajo que tenía...
Era quien tiraba el cuerito en Punta del Este.
Ay, bueno.
No, hay pocas familias que de la época, digamos, que capaz que no hayan pasado por sus manos algún miembro de la familia. Era un clásico de hace años atrás. Hoy no existe que digas el tirar el cuerito, pero lo fue.
Lo que acaba de decir Álvaro es que, aparte de que la señora tenía un trabajo oficial, también era, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, la curandera del pueblo. Y eso denota y marca que nosotros tenemos una identidad, que tenemos que preservarla. Si nosotros no le hubiéramos puesto ese nombre, me gustaría saber quién se hubiera molestado en que quede en nuestra memoria y en nuestra historia. Ese es nuestro... Eso es lo que nos motiva. Si nos desmotiva y nos cansa un poco, que nos pongan palos en la rueda, que no nos acompañen. Ah, y me faltó uno, perdón, que es intermedio, que es el que está en la calle 21, que también es adoquinado, que es quizás el más alejado de nosotros, pero que no menos importante, que está en honor a Don Pierre Fossey. Pierre Fossey fue un acuarelista famoso francés que en la época en que Perón, no sé los años, yo eso se lo podemos pedir después, preguntar después a Fernando Cairo, hubo un año en donde Perón prohibió el ingreso, que los argentinos llegaran a Uruguay en vacaciones. Entonces, contrapartida, nosotros teníamos que hacer algún tipo de publicidad para que los turistas o inversores argentinos se tentaran venir a Punta del Este. Es así que se le encarga a don Pierre Fossey que haga una serie de láminas, que las habrán visto, que son... Hoy en día, viste que están los chicos que hacen los dibujos, los croquis de las fachadas. Bueno, eso hizo Pierre Fossey en una época donde quizás la fotografía no estaba disponible o era muy cara, y inmortalizó edificios emblemáticos de Punta del Este, algunos que ya no estaban.
Justamente
y han acaparado la entrevista.
No, está perfecto, eso es una breve acotación. Y son clásicos de la época que algunos aún están, otros se han perdido, pero de alguna manera están inmortalizados en esas láminas que cada tanto vemos hasta alguna publicación en redes porque se transformó como en algo que más que menos la gente tiene o que lo guardan, sí. Y hizo muchísimas láminas del querido San Rafael, que hoy no está tampoco, por dar un ejemplo. Del edificio del Migues, que en su momento fue casino, y demás, o sea, es muy lindo, muy lindo.
En total fueron 65 láminas que se utilizaron como promoción de Punta del Este y que tuvieron un buen resultado. También pintó, inmortalizó edificios de Montevideo y todo eso. Entonces, no todos son puntasteños, no todos fueron importantes.
La idea es que en esos espacios haya una placa explicativa del porqué, del nombre, la gente se va a enterar por qué, entonces va a conocer un poco más de la historia.
En primera instancia la idea es poner cuál es el nombre. Capaz que lo que hacemos, veamos si podemos poner algún código QR o algo que lleve a la información, porque plasmar todo esto es muy largo. Y es complejo capaz de dejarlo de una manera ordenada y entonces creo que capaz que lo mejor va a ser eso, dar el nombre y generar algún código QR para que la gente después vea cuál es la historia.
Sí, me parece una historia riquísima, o sea, y que tienen que ver con lo que es la ciudad, ¿no? Bueno, Diego, yo voy a escribir un libro con Diego. Porque
yo ya me imagino cuál va a ser el espacio que va a llevar el nombre de ellos.
Sí, ¿no?
Lo malo es que voy a estar muerto.
No, los homenajes en vida son los mejores.
No, para mí el mejor homenaje es poder hacer. Y contar con el apoyo de gente como ustedes. Pero no, lo que te quería decir es que en estos momentos de pandemia, donde se tienen que buscar opciones, tenemos que reinventarnos. Turismo interno que pueda venir a Punta del Este puede generar la creación de guías turísticos patrimoniales que muestren nuestros lugares y que cuenten la historia de Punta del Este, esa que no se conoce. Guardando, por supuesto, las distancias, alcohol en gel y, por supuesto, la infaltable mascarilla bien puesta. La nariz va adentro.
Antes de cerrar, porque no puedo... No, nosotros con Lara estamos así, como los seguimos permanentemente. Tal vez los invitamos a piso menos de lo que quisiéramos, pero estamos siempre atentos a lo que hacen y tratamos de compartir con todos los que siguen Focus también estas hazañas, porque no dejan de ser hazañas. Sabemos que ahora están en trámite de ir por algo más, que es muy importante, más allá si uno es católico o no, si es creyente o no, pero van a salvar la Iglesia de la Candelaria.
Bueno, esto sí comenzó por enero, que se planteó, surgió la pandemia y demoró, porque la Comisión de Patrimonio dejó de reunirse y de sesionar, lo retomaron recientemente. De hecho, acabamos de tener una reunión con ellos ahora, surgieron algunos planteos, algunas dudas, y bueno, fuimos a hablar. Pero sí, hemos planteado tratar de proteger patrimonialmente dos edificios que son muy emblemáticos de ese casco antiguo, por decirlo de alguna manera, de la península, y que forma parte de la vista. Tú miras de costado la península, principalmente si la ves desde donde está la playa de la Virgen en el Emir, ves el faro, ves la torre de meteorología y ves la iglesia de la Candelaria. Son los edificios más altos del casco antiguo de la Punta. Es un lugar emblemático y que formó parte también de los comienzos de Punta del Este. El edificio más antiguo que tiene Punta del Este es el faro, que ya es patrimonio. La Candelaria comenzó siendo una pequeña construcción cuadradita, chiquitita, que después fue creciendo, pero no había nada alrededor. Vos veías nada y esa construcción chiquitita cuadrada con una crucecita que uh-huh. fue de las primeras construcciones también. Y también tenemos el edificio de meteorología que arrancó, en su momento se lo conocía como el faro, porque había una, el semáforo, porque ahí habían utilizado un mástil que había quedado de un naufragio, lo habían pedido y lo colocaron, y desde ahí trataban de observar y cuidar y de avisar sobre los posibles accidentes y los problemas a las embarcaciones que pasaban por Punta del Este. Había alguien que hacía ese control y así surgió lo que hoy es la Torre de Meteorología.
En realidad lo que estamos tratando de hacer es preservar el lugar. Hay quien por ahí pueda entender que queremos prohibir que se hagan ciertas cosas. No, queremos cuidarlo, que se preserven las fachadas, que no se hagan construcciones como pasó en la iglesia. Se intentó hacer una ermita frente a una puerta que no tenía autorización y se tiró abajo. Pero nosotros no estamos en contra de que se mejoren las cosas. Al contrario, la iglesia de la Candelaria está preciosa. El edificio de meteorología está venido a menos. Ahora fuimos a una reunión donde con Patricia Álvarez, Patricia Medero, que siempre va, no pudo ir porque no está acá, y le preguntamos a la Comisión de Patrimonio por qué, a pesar de pandemia, porque igual están trabajando, no había una respuesta. Bueno, hubo un consenso de que preguntamos por qué si se consideraba que no eran patrimonio, se nos explicó que sí, se entendió nuestro punto de vista. Y se nos comprometió una respuesta para el próximo viernes. Así que supongo que tendremos algo más para festejar o para prender fuego. Sí, porque
vamos a estar entonces expectantes, agradecerles siempre, sobre todo por sostener la identidad de Punta del Este, que no es solo playa, sol y el parador. Tenemos un montón de monumentos, entre comillas, que hacen a Punta del Este, así que nosotras siempre re agradecidas por darle esa importancia que tiene y que hace a Punta del Este, así que no aflojen, chicos, lo único que les pedimos es no aflojen.
Ahora todo el mundo va a tener que empezar a recorrerlo.
Vamos,
¿no?,
a tomar licencia, a ver,
precisamos unas vacaciones, ¿eh? Mirá que es agotador esto.
No, uno lo cualquier piensa, trámite agota, sé que más así.
Cuando uno lo piensa y vos decís, no, bueno, desde que aportás desde la ciudadanía, deberías estar con los brazos abiertos de todas partes. Y no, hay gente que apoya, sí, por supuesto, pero es complejo, tenés que estar resolviendo y saltando piedras y corriendo cosas y moviendo para un lado y para el otro, no fluye naturalmente todo. No está tampoco tan aceitada esa cosa del trabajo del ciudadano junto con la autoridad. Y debería ser mucho más normal y común de lo que es. Ni el ciudadano tiene que esperar que la autoridad haga sola, porque capaz que puede errarle o puede no estar priorizando lo que tiene que priorizar, ni tampoco solo el ciudadano. Hay que trabajar en conjunto.
Yo cierro con esto mi parte, ¿no? Hay algunos, este mensaje va para algunos gobernantes, no se pueden transformar en la piedra de Sísifo. Si no saben quién es, vayan y búsquenlo, que el mensaje es para ustedes.
Chicos, muchísimas gracias, a seguir entonces laburando por y para Punta del Este.
Muchas gracias. Un gusto, como siempre.
Gracias a ustedes.
Seguimos.
Nosotros seguimos recorriendo Punta y ahora ya sabemos qué es lo que miramos gracias a ellos.
Focus. Staring at the bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last.